Tranquilidad en el gobierno. Se resta importancia a la declaración de Santos Cerdán mañana ante el Tribunal Supremo. Antonio Herray.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de asegurar que no espera que suceda nada mañana en el alto tribunal cuando el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, declare como investigado por delitos de integración en organización criminal y cohecho ante el magistrado Leopoldo Puente.
No espera nada, una declaración judicial como cualquier otra declaración judicial, realmente ninguna cuestión, o sea, ni me corresponde, creo, valorar la misma, sino simplemente, como todo ciudadano, nuestra confianza plena en el desarrollo de los procedimientos judiciales.
La investigación de la UCO de la Guardia Civil apunta que Santos Cerdán fue una pieza clave en la causa de Ábalos y Koldo, liderando una trama de supuestos amaños de obra pública y comisiones ilegales. Desde hoy está prohibido fumar en las playas y los parques de Francia. Una medida que avalan 7 de cada 10 ciudadanos galos. El objetivo es proteger a los niños, por lo que también se prohíbe fumar en otros entornos infantiles. Además, esperan nuevos impuestos al tabaco y multas para quienes vendan cigarrillos a menores de edad en el país vecino. París, Asunción Serena.
En teoría era a partir del 1 de julio, pero la medida apareció publicada ayer en el boletín oficial, indicando que desde hoy, 29 de junio, está prohibido fumar en todas las playas de Francia durante el periodo de verano. Las restricciones afectan también a los parques y jardines públicos, así como a las zonas de espera de transportes públicos y a las inmediaciones de bibliotecas, estadios, piscinas, colegios o lugares donde se acogen a menores. En estos lugares, el fumador deberá respetar una distancia de al menos 10 metros. El Ministerio de Sanidad indicará en los próximos días de forma formal el perímetro que hay que respetar y la nueva señalización que avisará de que se está en un espacio sin tabaco. Todo aquel que se salte la medida podrá ser castigado con una multa mínima de 135 euros que podrá ir hasta 750, aunque el gobierno prometió que habría un periodo de puesta en marcha y pedagogía. También aumentan a 200 euros las multas para aquellos que vendan tabaco a menores.
Ya está en marcha el proyecto piloto con el que la inteligencia artificial se va a incorporar a los centros de atención primaria en 7 comunidades autónomas. Entre otras cuestiones, transcribirá las conversaciones entre médicos y pacientes, lo que debería reducir la burocracia administrativa y permitir que el profesional pueda dedicar más tiempo a la atención directa. Alejandro Hernández.
Se plantean como herramientas de apoyo, no de sustitución de los médicos. Para que estos puedan hacer su labor de una forma más eficaz, se espera que la integración de la inteligencia artificial reduzca los errores de diagnósticos hasta en un 60%. Entre las principales herramientas que se están estudiando son la lectura de imágenes de ecografías o imágenes de rayos X para detectar patrones de posibles enfermedades, tal y como ha explicado para COPE Javier Sanz, que es médico de atención primaria y coordinador del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de Semergen.
A más imágenes con las que se haya entrenado determinada herramienta de inteligencia artificial, más precisa va a ser. Los modelos que todavía se están pilotando son modelos que tienen sus carencias. Se pueden orientar.
Pueden orientar, pero no diagnosticar. Aún queda mucho para que la implantación de esta tecnología por la falta de imágenes, pero hay otras herramientas como ChatGPT que podrían usarse para resaltar datos del informe del paciente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Marc Márquez busca su tercer fin de semana perfecto en el Gran Premio de Países Bajos. Teresa Vasallo.
Y lo puede hacer después de conseguir el sprint y también la carrera en el Gran Premio de Aragón y también en el GP de Italia. Hoy, después de haber ganado la carrera al sprint, sale cuarto, seguido por detrás de Quartararo, Bagnaia y de su hermano Alex, también en motor. A las 3 de la tarde se corre el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, donde Norris sale desde la pole, seguido de Leclerc y Piastri. Fernando Alonso saldrá undécimo y Carlos Sainz décimo noveno. Por otro lado, en fútbol hoy hay octavos de final del Mundial de Clubes a las 6 PSG Inter de Miami, donde Leo Messi se enfrentará a sus excompañeros y a las 10 de la noche Flamengo Bayern. En baloncesto, España intentará conseguir su quinto título continental en la final de Eurobásquet femenino contra Bélgica.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí vamos con una amiga del programa que os va a dejar tan sorprendidas y sorprendidos como a mí. Está demostrado que la música tiene poderes.
Por ejemplo, es capaz de regular las emociones de quien la escucha, de reducir los niveles de cortisol, o eso dice Marian Rojas, de calmarnos. Incluso dicen que escuchar música mejora el aprendizaje y la memoria. Y desde luego es capaz de remover lo más profundo de nuestro interior, sacudir nuestras entrañas, en ocasiones sin que sepamos siquiera qué dice la letra, cuantísimas décadas escuchando en inglés sin entender ni patata. ¿Cuántas veces se te ha puesto la carne de gallina escuchando una canción? Pues algo así le sucedió a nuestra siguiente invitada. Su nombre es Noriko, Noriko Martín. Es el nombre que ha adoptado. Nació muy lejos de aquí, en la prefectura de Aichi, en Japón. Y hoy es la primera persona en publicar un disco de flamenco cantado en japonés. Noriko Martín, muy bienvenida.
Muchísimas gracias por invitarme aquí a este programa.
Es una aventura maravillosa. Desde luego, cantar en japonés el flamenco a mí me daría un respeto tremendo.
Bueno, difícil, difícil es, sí. Yo creo que flamenco, cantar flamenco en español también es muy difícil para los españoles y para nosotros extranjeros también muy difícil, muchísimo más difícil. Y luego sí que aprender primero flamenco bien y luego poner la música en japonés, como también hay que ajustar el número de sílabas y donde pueda rimar, buscar palabras. La verdad es que el trabajo ha sido tremendo.
Vamos por partes. El nombre, Noriko Martín. Sí. ¿Por qué has elegido este apellido como nombre artístico?
Es que mi apellido, de verdad, no es muy difícil, pero como suena bastante como extranjero, nadie me recordaba ni Noriko ni mi apellido. Y yo, esto no está bien. Y algo que se para adaptarme, ¿no?
Como ¿cómo te llamas realmente?
Asegawa con H.
Noriko Asegawa.
Sí.
Sí, sí, yo creo que esta solución de Noriko Martín es
mucho mejor.
Muy bonita. No, además que es práctica y es fácil.
Sí, sí. Pues este apellido, uno que no usa mi marido. Como no usa, pues trae vaca, yo lo uso.
Porque tu marido es español.
Sí.
Noriko. ¿De dónde es?
Madrileño.
Ah, mira, mira, mira. ¿Y dónde os encontrasteis?
Por internet.
Ah, muy bien. Esa es la forma moderna, actual. Sí. Claro, Noriko es muy joven. Sí, sí, sí. Y ha salido un matrimonio. O sí. Sea, que das fe de que hay personas honestas que utilizan el sistema muy bien. Oye, Noriko, tú naciste en Japón. Cuéntanos sí. Un poco cómo fue tu infancia.
Yo, mi infancia, yo soy un poco cabezota, yo creo que desde pequeña, y como un poco tipo soñando, mirando las nubes, más bien así, y más bien como también como estar dentro de mi mundo, más que
en el exterior. ¿Cuántos hermanos sois?
Tengo una hermana mayor.
Una hermana mayor, y de hecho el sistema de enseñanza japonés es muy riguroso, ¿no?
Hasta secundaria, 9 años obligatoria y luego bachillerato aquí y de universidad.
Sí, pero me refiero a que es exigente, hay que aplicarse a trabajar y a estudiar y yo no sé hasta qué punto te daría espacio para dedicarte a la música.
Cuando era pequeña no hacía especialmente, bueno, aprendí a tocar piano, pero como de profesionalmente no.
Bueno, pero solo ya el piano es mucho.
Sí, piano, y luego sí que a la hora de la cena siempre apagamos la tele y poníamos la música clásica y adivinar quién era la compositora.
¿Quién está sonando?
Sí, de compositor.
O sea, una educación. Fíjate qué bonito método para que la gente se aficione a la música clásica, ponerles piezas y hacerles adivinar a los pequeños qué es lo que está sonando. Bueno, pues a finales de los años 90, y mientras trabajaba en un parque temático sobre España, sí. Tuvo una experiencia que le cambió la vida. Cuéntanos.
Que yo trabajaba para los artistas, bailadores, pero primera vez que vi como un espectáculo, no era exactamente flamenco, un poco de flamenco, clásico español, pero como me cayó un rayo y como yo quiero hacer esto, pues empecé a bailar aprender a bailar y quería ser bailaora, realmente, en principio.
Fíjate, bailaora, que es un desafío extraordinario y de hecho creo que fue un incidente de salud el que le impidió seguir esa carrera sí. del baile. Pero vamos a escuchar otro de los temas de este álbum en japonés que es Flamenco de Noriko Martín. Esto se llama Flor de Olas. Increíble porque canta muy bien. Noriko Martín canta muy bien flamenco. Yo me estoy preguntando, fíjate, Noriko, ¿qué haces con las voces tradicionales que realmente no significan nada y que solamente existen en español? Por ejemplo, ¡ay, jaleo, jaleo! O ¡ole, ole! ¿Todas esas cosas cómo las haces en japonés?
Jaleo, que sí, otro tipo de jaleo, como de hecho este en álbum hay unas hambrerías, ahí sí que también jaleando yo, curia, curia, así.
Curia, curia, ¿qué significa?
Curia, curia, es como, es que no tiene tampoco...
Traducción. ¿Y el ole?
Ole, bueno, es que hay mucho, ay, yoisa, o así como, y luego, ahora es la salida de Flor de Ola, seguidilla, también está metido un poquito de la tonalidad de tradicional, canto tradicional de Japón. Yo creo que la melisma y esa cosa es un poco diferente, pero también usamos.
Pues, también usan en Japón, sí, es un poquito fusión, ¿verdad?
Este disco, no quiero decir fusión, es como si la música que está puesta al fondo de mi cante es como algo que va a nuestro objetivo, bueno, el productor Paco Ortega, sobre todo, que sí que flamenco sea un poquito más la música abierta para la música del mundo. Por eso hemos puesto este tipo de arreglo, pero si quitamos la música y ponemos la guitarra como de toda la vida de flamenco, cuadra perfectamente.
Absolutamente. He de decirte que yo lo preferiría con la guitarra. Claro, yo soy muy aficionada. Entonces me está llamando la atención lo bien que cantas y me encantaría oírlo con guitarra. Claro, aquí tenemos un arreglo efectivamente más convencional, más para el gran público. ¿De qué tratan las letras de las canciones de tu disco, Noriko?
La mitad son mis originales. El primer single, como del nombre del álbum, Más allá de las llamas, eso es el primer tema que hice, es sobre las bulerías. Y cuando empecé
Más allá de las llamas, sí, bulerías.
Sobre las bulerías. Y eso sí que voy a hacer esta sobre las bulerías, pero no tenía el tema todavía sobre qué iba a cantar. Y así justo empezó la invasión rusa a Ucrania, y como vi las imágenes, la gente llorando, la tierra congelada, pues la primera letra inspirada por
esa guerra. Sí. Qué impresionante. ¿Ahora vives en Japón o en España?
Aquí en España,
aquí
en Madrid.
Con tu marido, sí. en Madrid. Estamos hablando con Noriko Martín, japonesa, que está casada con un español y que saca su primer disco de flamenco cantado en japonés. ¿Está orientado al mercado español o al mercado japonés?
Al mundo. Bueno, dos sitios tiene que ser, más bien la base, sí. Aquí como estoy en España, aquí en España, y luego también buscamos en Japón, pero que queremos que el flamenco sea como un poco más hacia el mundo. Por eso Paco Ortega me eligió, y yo también, como hay muchísimos aficionados en este mundo de flamenco, y como soy extranjera, nacida japonesa en Japón, pero sí que estoy enamorada, bueno, es que ya una parte de mi vida, una parte de mi cuerpo flamenco, y yo creo que habrá muchísima gente así, así yo creo que la gente del mundo escucha mi disco, yo creo que puede, el flamenco puede ser más género de música, más amplio, más amplio, universal.
Nos contaba Noriko Martín que fue en un parque temático español cuando vio por primera vez un espectáculo flamenco, se quedó, bueno, ha dicho ella, me cayó un rayo de lo impresionada que se quedó. Empezó a bailar, es lo que quería hacer, pero fue una enfermedad, un cáncer de huesos, sí, la que te impidió seguir.
Sí, la verdad que fue doloroso, es que me dolía muchísimo cuando vi que tuve que dejar de bailar, pero que no quería dejar el flamenco, es que ya no podía dejar. Por eso, para seguir bailando yo sola, pues pensé que, bueno, esto tendría que aprender la música, no solo la coreografía. Pues empecé a aprender el cante. Allí tengo un maestro que es guitarrista, pero a la vez canta. Y con él aprendiendo, sí que también como detrás de baile, para acompañar al baile. Y así poco a poco, y como así entendí muchísimo mejor el flamenco profundamente, pues ya como me gusta cantar y estoy muy feliz de poder ahora cantando y poder estar con el flamenco, la verdad que...
Hay un misterio muy grande en esta presencia de Noriko Martín, porque incluso a los propios españoles el flamenco nos lanza en una dimensión que para una madrileña, para un asturiano, para un catalán, no es lo natural. Quiero decir que uno empieza a sentir con una profundidad, pues las duquelas, por ejemplo, los dolores de las que hablan muchas cantes, ¿no? Una forma de ver el mundo relacionada con una cultura muy sensorial. ¿Esto cómo lo vive un japonés? Porque claro, si un madrileño se tiene que adaptar, no te quiero decir un japonés. Quiero decir, ¿encuentras referencias en el propio Japón para entender lo flamenco o tienes que cambiar tú?
Yo siempre como después de aprender, bueno, sigo aprendiendo el flamenco, pero como quería cantar como soy y como japonesa, que yo no soy española ni gitana, como quiero cantar como soy y alguna forma tiene que ser. Y luego Paco Ortega me dijo, ¿por qué no cantas en japonés así? Por eso lo que me llegó del flamenco combinado con lo que me llegó flamenco y también como soy, como crecí hasta ahora chupando la cultura japonesa y sobre todo como la parte de mi madre, la familia, todo el mundo canta canto tradicional de Japón, o sea, no veo mucha diferencia. Yo más bien como, esta parte también me ha parecido y yo, no sé, ahora veo más similitud que la diferencia.
Qué interesante, o sea, que existe también un canto tradicional japonés, sí, que se asemeja, vamos a decir, al flamenco.
Es que también de la bulería, pues lo que he dicho
de
antes,
la
es la letra del canto tradicional.
Fíjate, ¿y la forma de cantar también es parecida?
Yo diría que sí, bueno, eso depende de la gente, pero yo diría que sí, como la forma de usar la garganta, a lo mejor el flamenco saca más, como abierta la garganta, saca más por fuera, y a lo mejor japonés como guarda un poquito donde la garganta. Ese tipo de diferencia sí, pero yo no veo tan diferente. Es a la fin de fiesta que hace después del banquete, así como alguien empieza a cantar, alguien empieza a bailar.
Eso también lo hacen los japoneses, pero no dan palmas.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Pero del mismo tenor?
Eso de bueno, el ritmo de flamenco es bastante complicado. Sí. Es como más bien un do, un do, un do. Pero bueno, hoy en día no lo sé. Cuando yo era pequeña sí que parte de
que acompañaban, o sea, sí, con
sí,
las palmas.
De justo la letra donde
¿Y no bailan con esa música?
Sí.
Ah, también.
Bailan.
¿Y se parece el baile japonés?
Más despacito, no tanto movimiento, pero a mí no me parece tan diferente. Por eso yo creo que esa parte que tengo y lo que me llegó el flamenco, yo creo que unió bastante una forma natural.
Fíjate, hablamos con Noriko Martín de su primer disco flamenco íntegramente en japonés. ¿Qué te dijeron en tu casa, me refiero en tu familia de origen, cuando comenzaste a cantar flamenco?
Pues muy bien. Muy bien, como tú no puedes bailar, pues canta. Pero es que mi madre y mi hermana mayor es que cantaba mucho mejor que yo, por eso sí que, oye, ¿por qué no cantas así? ¿Por qué no cantas así? Como querían enseñarme, pero ahora sí que a la madre, a la hermana, os enseño.
Qué bueno. De hecho, en su Nagoya natal, ha aludido ya a este maestro, creo, conoció Noriko a uno de los pioneros del flamenco en Japón, el sí. guitarrista Miharu Yamada, uh-huh. que llegó a España en los años 60 para aprender de Pepe Habichuela. Sí. Realmente, aquí el flamenco sigue siendo un nicho social. Quiero decir que realmente escuchar un taranto o escuchar una seguidilla y distinguirlo es una cosa de minorías en España. En Japón, ¿cuánta gente sigue el flamenco?
Bueno, cantidad exacta no, pero aficionados después de España, dicen.
O sea, hay muchos.
Hay muchísimos. Hay muchas academias de baile, bueno, sobre todo, y hombres normalmente guitarra. Sí, hay muchas chicas normalmente baile. Cantores muy poco, pero yo creo que cada vez más gente que quiere aprender el cante, sí.
Bueno, alucinante. ¿Qué te ha dicho? Bueno, no sé si Miharu Yamada entiendo que vive todavía.
No, está en Japón.
Ah, está en Japón, sí. ¿Pero qué dice de tu disco?
Envié, pero no me...
No te ha contestado todavía.
No me dijo, ahora voy a escuchar. Acabo de recibir, ahora voy a escuchar.
Y tengo curiosidad.
A ver, yo cuando este verano, a ver cuando vuelva, a ver qué me dice.
Tengo curiosidad por saber qué dice este alumno de Pepe Habichuela. Vamos a escuchar Soñando Soles, que es parte de este disco de Noriko Martín, íntegramente cantado en japonés, pero puramente flamenco. Las fusiones, los cambios, las aperturas, las mixturas suelen generar una reacción de reserva. En ocasiones hay gente que se pone en contra, los puristas. ¿Ha pasado esto con este disco?
No busco los comentarios, pero de vez en cuando que sí que me llega. Sí, y yo acepto todo tipo de opiniones, críticas. Si es insulto, no. Insulto, no, pero todo tipo de crítica acepto. Yo creo que cosa nueva siempre causa como un poco reacción de rechazo. Pero eso es la evidencia de que sí que estamos haciendo algo nuevo.
Claro. Noriko, si tuvieras que explicar a alguien que viene de Marte o de Suecia y que nunca ha escuchado el flamenco, ¿qué le dirías que es? ¿Cómo se lo explicarías?
Origen de la música, que origen de Andalucía, España, y principalmente gitana, la música gitana, pero sí que necesitaba tierra de España, de Andalucía, y ahora... Ahora empezando a hacer música del mundo.
El pasado 20 de junio, Noriko Martín presentó este primer disco, Más allá de las llamas, en la sala Galileo Galilei de Madrid. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Noriko? ¿Tienes prevista alguna gira? ¿Podemos anunciar a nuestros oyentes dónde verte?
Ahora, el siguiente parada es el Festival Esnosul en Jaén, de Alcalá a Real. Sí, el 18 de julio.
Vas al Festival de Jaén de Alcalá a Real. Sí.
Uh-huh. Etnosul se llama.
Uh-huh. Sí. Oye, ¿y tú te atreverías a hacernos un poco de cante? Así en directo. para que la gente valore. A mí me gusta además el cante sin acompañamiento y como mucho con guitarra, o sea que a lo mejor te animas.
Ay, guitarra, se, 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 guitarra, se, 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 guitarra, se, 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 se,
se,
se,
se, se,
se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, I am done more than you.
¡Ole! Increíble, como ven, vale, vale mucho. Es Noriko Martín, la primera cantaora nipona que graba un disco flamenco en japonés. Está llevando España por el mundo, por lo tanto, le debemos mucho. Y la verdad, por esta audacia y por esta pasión, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Adelante.
Por cierto, el disco, ahora mismo, el disco físico en la venta en mi página web norikomartin.com. Sí, ahora confirmado o sin firma, yo creo que confirma muchísimo mejor.
Exacto, si acudís a los lugares donde se va a hacer presente, pues os lo dedicará como a mí, que me lo llevo pues como una pieza interesante. Noriko, gracias.
Muchísimas gracias.
Misete hojo e mi bo, misete hojo e mi bo, e mi bo, e mi o. E mi bo, nani ni mo nare ni mo ubawasenai de. E mi bo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Mira, quiero explicarte con un poco de calma cada uno de los sitios en los que la Guardia Civil ha acudido cumpliendo órdenes del juez del Supremo. Requerimientos que llegan después de las pruebas y audios en los que dejaban más que indicios de que Cerdán, Ábalos y Koldo se repartían directamente las mordidas de contratos con administraciones públicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¡Soy mi nuevo! ¡Ocasión Plus!
¡Te compra! ¡Te vende!
¡Semi nuevo!
14.000 coches.
¡Semi nuevo!
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. ¡Semi nuevo! ¡Ocasión Plus!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tirit, tirit, tirit.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Más Casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Maná, maná.
¿Cuánto tiempo sin oír el maná maná? Y nos lleva también a los teleñecos a algunos. Cuando de repente pedaban maná maná. Ya está el estudio lleno. Sí. Tenemos aquí a Sole Mayol, que vuelve de Avilés, donde ha hecho la lazarilla. Ya os diremos cuándo viene en otoño a Madrid. Enhorabuena.
Muchas gracias. Ya hemos estrenado por fin. Bueno, parece que a la gente le ha gustado, con lo cual estamos súper contentos.
Difícil trabajo, además, de adaptación de una obra clásica, interpretada además por una mujer. Tremendo
por dos.
Aquello.
Por dos. Una que hace de lazarilla y otra que hace todos los demás personajes.
Qué bonito. Y aquí está Pau Fil con sus platos. Y aquí está nuestra Elsa González, maestra de periodistas. ¿Qué os ha parecido Noriko Martín?
Impresionante.
Y me ha encantado. Y sobre todo cuando la oyes cantar en japonés. En fin, ese flamenco marcado, bueno, fantástico.
Lo difícil que es, sentir el flamenco. O sea, porque una cosa es que te lo hagan, pero otra cosa es hacerlo.
Pero sentirlo en japonés,
madre
que
mía.
Ya sabes cómo es la música, está oriental. No. Y
es
están así dos horas.
En Japón es que salvan a muchísima gente que se dedica al flamenco y que aquí de pronto a lo mejor no tienen trabajo y se van a Japón e inmediatamente están trabajando en algún sitio o dando clase o en algún...
Fíjate,
bueno, desde chiquito de la calle.
Y el mundo de la sensibilidad, una sorpresa constante. Bueno, sorpresa la que ha tenido Laura Rubio, que en cuanto ha colgado en internet lo de las frases de niños, creo que ha tenido un éxito.
Desbordado. O sea, esta mañana hemos estado desbordados, de verdad. No damos abasto arriba porque, claro, es que los niños tienen una imaginación y una naturalidad y que te sueltan la primera que se les pasa por la cabeza sin filtros. Y claro, pues nuestros oyentes tienen un montón de anécdotas.
Pues empecemos con ellos.
Venga,
para que
dale,
nos dé
dale.
Tiempo.
Pues mi hija tendría quizás también eso, unos 5 años, y su padre le dijo: María, ¿me puedes traer un vaso de agua de la cocina? Se volvió en jarras y le dijo: ¿y por qué tengo yo que solucionar todos tus problemas?
Canta.
Es que me encanta.
Qué grande.
Es que los niños son loros, repiten realmente todo lo que oyen. Claro. Y probablemente escuchó a su madre alguna vez diciéndole esto al padre y pum, ya le soltó la frase lapidaria.
Pero a veces improvisan y dicen cosas muy originales, muy
suyas. O lo
suyas.
Ha visto en la tele.
También.
Pero a veces
yo estoy
son
indignada.
Cosas muy nuevas.
Esta
¿Qué
mañana,
te ha pasado?
Esta mañana y ayer y ya lleva varios días. Uno de mis nietos, Ángel, dice: el culo de la abuela. Digo, pues, por favor. Y esta mañana le digo a mi hija: pero bueno, estás viendo, lo está diciendo constantemente. Y dice: es que se lo ha enseñado Alberto, un amigo de mi hija. Y dice: es el culo de la vieja, que es una canción.
Sí.
Que yo no lo sabía.
Sí,
y él la ha adaptado y digo, me siento fatal.
¿De niños o
digo,
qué?
Pues si yo ahora estoy más delgada.
La vieja.
Bueno, por lo menos ha dicho el culo de la abuela y no el culo de la vieja.
Ha sido
Pero es terrible.
Él servía
sí.
igual.
Como si vosotros tenéis anécdotas pues, de niños.
Mira, yo tengo una anécdota que me la lleva contando a mi marido hace mogollón de años, que cuando él era chiquitín, sus padres tenían una casa de campo cerca de Toledo y pasaban mucho por Toledo y justo iban a comprar en una tienda que era justo hora de cerrar, de cerámica, y le dice a su padre, Miguel, bájate y dile a Antonio que no nos cierre, que estoy aparcando. Total, que se baja y Miguel le dice, Antonio, no cierra la tienda que mi padre está aparcando. Total, que llega su padre y le dice, Antonio, ay, qué rico el niño que ha dicho, no cierres la tienda, dice que ahora viene mi papá. Y claro, Miguel toda la vida le habían dicho que no se decía papá, por tal que se decía papá, y él todo indignado, su padre, papá, que yo no he dicho papá, claro, delante del señor de la tienda, y estaba indignadísimo. Claro, el padre, niño, que te calles, y él indignado.
O sea, el niño diciendo, tú me has dicho que no se dice papá, tú me has dicho que no
claro,
se dice papá.
Claro, y el señor de la tienda decía, dice, ¿qué ha dicho que viene ahora mi papá? Y dice, no, que yo no he dicho papá.
Es que eso es típico de ellos.
Claro,
dicen que solo los niños y los borrachos dicen la verdad.
Totalmente. Hay muchas anécdotas, fíjate, en misa.
Mi nieto tiene 5 años, dice que se venía a misa conmigo. Y bueno, pues después de misa, el sacerdote tiene por costumbre cantar a la Virgen. Y le dije, tú mira con mucha atención a la Virgen, verás cómo te sonríe. Y el pobre, con unos ojos como platos, no dejaba de mirar. Y cuando terminamos de cantar, dice, abuela, no se ha reído, no comprendes que es una estatua.
Con toda sensatez. Ayer me contó la doctora Candela, que estuvimos tomando algo,
bueno,
que uno de sus nietos, cuando iba con ella a misa, preguntaba, oye, ahí está Jesús, refiriéndose al sagrario, al lugar donde están las hostias consagradas. Y le dice Candela al nieto, pues sí, claro, esa es la casa de Jesús. Lo mira a la abuela y dice, imposible, no cabe la tele.
¡La tele!
¡Qué idea tan buena!
Ay, estaba contando Paulete arriba que precisamente cuando iba a misa con su madre, cuando era el momento de consagrar y tal, levantaba la hostia el sacerdote y entonces Paloma, que era pequeña, no sé cuántos años tendría, lo miraba con ojos de, ya sabéis que es muy glotona, ¡Yo quiero la galleta!
¡Me encanta!
Sí.
Ay, hay un sobrino mío que me acaba de contar mi hermana. Cuando era pequeña, tenía con 3 o 4 años, sí, querían ponerle en plan así, y me dice, que vamos a llevarle al Museo del Prado para que vea los cuadros, y lo fueron, y entraron, y fueron, le encontraron esta y la otra, y bueno, todo, se lo contaron, y cuando salen, se encuentran sus amigos, y le dice, a ver, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado? Dice, ¿qué es lo que más te ha gustado? Dice, la puerta giratoria.
Típico.
De todo el Museo del Prado. ¿Cómo son los críos? Y solo los padres pueden traducirles, porque yo muchas veces no entiendo nada, y o mi hijo o mi hija, depende de sus hijos, digo, ¿qué ha dicho? Y ellos lo saben perfectamente. Claro. O sea, que ¿cuál es el grado de conocimiento e interacción entre padres e hijos?
Luego su flexibilidad con la lengua. Uno de los hijos de Marci. Las escaleras, María, son muy pelirrojas. Y mi hijo, Iggy, tengo unas pelasillas por la noche.
¡Ay, pobre!
¡Pelasillas!
Hay confusiones con los nombres, ¿eh?
Mi niño de pequeño, ahora ya tiene 25 años, pero de pequeño, bastantes veces tuvimos que ir a Ramón y Cajal por alergias y por otra serie de circunstancias. Y cuando entrábamos por la parte de abajo, que no sé si los que no sean de Madrid a lo mejor no lo saben, pero está la estatua de Ramón y Cajal y en letras grandes pone Ramón y Cajal. Entonces yo ya le había dicho que ese era Ramón y Cajal y que ahí ponía Ramón y Cajal. Cuando ya aprendió a leer, un día que vamos, igual aparcamos por ahí cerca y me dice, mamá, ahí pone Ramón y Cajal, dice, ¿y dónde está Cajal?
Claro. Si podía con Ortega era lo mismo.
Ortega y Gasset, claro, efectivamente.
Vamos con más.
Fuimos los abuelos con los nietos al colegio y vimos en un poste un anuncio que decía, se ha extraviado gato gris. Es muy cariñoso, castrado Y entonces mi nieta pregunta, oye, abuelo, ¿qué es castrado? Digo, mire, hija, como los gatos son muy nerviosos, pues rayan los sofás y las cortinas y demás. Para que no sean tan impacientes, les cortan los testículos. Inmediatamente el nieto, con 4 años, dice, menos mal que no soy gato, porque es muy nervioso.
Es buenísimo, Dios mío.
Ay, qué las tendría todas consigo. Como era nerviosillo.
Por favor.
Claro, claro, se infiere literalmente.
Y ojo a esta oyente lo que cuenta de un niño muy pequeño, 2 años, ¿eh?
Sobrino pequeño, 2 años escasos, con una manía muy tonta que cada vez que no quiere algo lo tira al suelo. Y esto afecta también a la comida. Con su padre ya un poquito sobrepasado, tira el niño algo al suelo y le dice el padre, pero hombre, no, no lo tires, a ver quién recoge esto ahora. Y el niño sin pestañear le dice, papá, la rumba.
¡Oy, va!
Claro,
lógico.
El aspirador. Sé que iba a decir el niño tú.
Tú, ya.
Yo no, también.
Yo estaba esperando también.
No, sería la más normal. Mira, yo tengo una sobrina, lo que es una sobrina de mi marido, que estábamos comiendo en un sitio italiano y estábamos comiendo espagueti. Ella estaba comiendo sus típicos espagueti con macarrones y nosotros estábamos comiendo unos espagueti con pesto. La niña lo probó. Y guau, que le encantaron. Empezó a comer, total, que nos comió prácticamente los nuestros. Bueno, ya pues, le dijéramos lo que quisiera y tal. Y en ese momento le llama a su padre por teléfono y le dice, hola, cariño, me imagino, porque no estábamos oyendo, ¿qué tal? ¿Qué estás comiendo? Y dice, unos espaguetis apestosos. Y todo el restaurante mirándola como diciendo, pero esta niña que la han dado.
Ay, me encanta. Además es que ya lo voy a adoptar.
Lo llamamos siempre
apestosos.
Así.
¿Espaguetis apestosos?
Sí, sí, claro. Apestosos, bueno, me parecía la cosa más lógica.
Al pesto, apestosos.
Pues bestias, ¿qué creéis que es? Bestias. Mi nieto Emiliano estaba todo el día con ese término, porque muy espabilado, tal, 2 años, las bestias, tardó mucho en vocalizar bien. Y de pronto su madre, llevábamos todo el día oyendo eso que lo estaba pidiendo. Dice su madre, las llaves. No tiene nada que ver.
Las bestias.
Pues las estuvo llamando bestias.
Al revés.
Yo creo que hasta las 4 o 5 años.
Esto es una...
Claro,
sí, es verdad.
Al revés.
Al revés.
Es bestias.
Y no es...
No.
Se lo dirían todo el rato seguido.
Solo era con ese término.
O sea, no era disléxico.
No, y solo con ese término, además. O sea, con esa palabra.
Mi hijo mucho tiempo en coche decía una bleta. Cada cierto kilómetro, una bleta. Y vimos que eran las señales de tráfico. Y entonces yo creo que eran tabletas. Todavía no sé por qué lo decía, pero siempre las llamó bletas.
Fíjate.
Yo una vez dejé a un camarero planchado. O sea, estábamos en... Me parece que era en León. Sí, pero yo tendría, pues no sé, 4 o 5 años, es que no tendría más. Y entonces estaba leyéndole a mi madre y a mi padre, estaba diciendo, pues tenemos no sé qué, no sé cuántos, y para la niña pues le podemos hacer un plato de espaguetis o algo de pasta y tal. Y yo, muy seria, salté, no, yo quiero carne roja de buey a la piedra, por favor.
Y lo dejé. Niña
barrica. Me encanta. Ay, me encanta. Eso es como mi hermana Constanza, que siendo muy pequeña y en vacaciones en Galicia, cuando se le preguntaba, decía, yo percebes.
Claro.
Tócate las narices.
El menú infantil, sí, yo que también se coloca. Y aquí no hay marisco.
Buenos días. Pues yo soy ganadero. Y casi todos los días tengo que hacer inseminación artificial en el vacuno de leche. Y tendría a mi hija 7 años o 6. Y estaba conmigo, que le gustan mucho los animales. Y me dice, papá, ¿pero tú te vas a pasar la vida aquí entera metiéndole la mano por el culo a las vacas?
¡Qué sinceridad aplastante!
¿Cómo lo cuenta?
Pues claro, esa es la pregunta y exactamente lo que ocurría.
Y esas preguntas impertinentes que esos niños hacen muy a menudo.
Pues mi hija, cuando tenía 4 o 5 años, estábamos una noche en el patio que era común entre 2 vecinos, mi suegra y otra casa, que eran 2 muchachas. Y una noche les pregunta a mi hija, oye, ¿y vuestros maridos dónde están? Y dice, no, nosotras no estamos casadas. Y salta mi hija, pues ya sois bastante mayorcitas para haberos casado. Bueno, estuvimos riéndonos un montón de tiempo a cuenta de la ocurrencia de la niña.
Claro, ya soy mayorcita.
Que fíjate,
como los novios eso, ¿no?
Dice, ay María, a ver si nos casamos pronto. Y dice, ¿y tú crees que a estas alturas vamos a encontrar con quién?
Me encanta, vamos con otro.
Cuando eran pequeñitos, David tendría 4 años, hemos ido siempre a ver a la mamá de mi marido al pueblo. Íbamos por Navidad, por Semana Santa y entre medias también. Pues claro, habíamos ido en Navidad y habíamos ido a ver el Belén y habíamos ido a ver el niño Jesús que había nacido. Y cuando estamos en el Viernes Santo, en el balcón, viendo pasar la procesión, pues pasa el señor en su ataúd de cristal y todo el mundo en mucho silencio y de repente se le ocurre decir, ahí va mamá, pero cuánto ha crecido desde que lo vimos en Navidad. Y allí nos intentamos, por el respeto de la situación, aguantar la risa.
Eso, buenísimo.
Como dice mi gitano cuando llega la Navidad, dice, sí, sí, muy bien, pero a nosotros lo que nos gusta es matarlo.
¡Qué fuerte! Que es verdad, que es verdad que la Semana Santa en Sevilla bastante más que la Navidad.
Sí, sí, desde luego.
Vamos con otro.
Yo quería contaros la anécdota que me ocurrió con mi hijo cuando tendría unos 3 añitos. Estábamos en el súper y la cajera le preguntó, era Navidad, y la cajera le preguntó, uy, ¿qué te va a traer Papá Noel? Y él dijo, ah, no, nosotros no trabajamos con ese señor. Gracias.
¡Qué bueno!
Esta frase de empresario, ¿eh? O sea,
total. Es una rama que no trabajamos.
Y un señor que estaba diciéndole a su hija, pues esto no se hace, esto no se cae. Se vuelve el niño y le dice, que sepas que estás arruinando mi infancia.
Y además hoy en día, por ahora la cosa.
Se quedan tan anchos.
Van empoderadísimos.
Mira este.
Mi hijo tenía 12 o 13 años y un día estábamos comiendo y se toca así en la cara, dice, mamá, me vas a tener que comprar una aceitilla. Y aquello ya se quedó, bueno, nos dio un ataque de risa y bueno, desde entonces en mi casa las cuchillas se llaman aceitillas.
¡Aceitillas! Tiene sentido.
Claro, ahí hay unos lenguajes específicos de las familias. Como mi madre, bueno, os podéis imaginar los germanismos. Claro, ropa interior de los varones le llamaba el braga. Claro, en su desconocimiento, ¿no? Sí. Y entonces masculina. Eso se queda, se acuña en la familia. Hombre, el cachondeo es pervitam.
Ni siquiera gallumbo.
El braga, dice, saca eso, el braga del cajón. Sí.
Bueno, y esos primeros contactos con las cosas.
Mi hija tendría unos 2 años, 2 años y medio. Y estábamos en la playa y empezó a subir la marea y me dice, mamá, no entiendo por qué echan más agua si se está saliendo.
En casa de mi hijo mayor, cuando tendría 2 años así, estábamos aquí en la casa de la playa, estaban unas tías nuestras de Albacete y le dicen, mira, ya nos tenemos que ir y hemos pensado que nos vamos a llevar el mar, porque a nosotros nos gusta mucho bajar en la playa y pasear y todo eso, y fíjate, en Albacete, pobrecitos, que no tenemos mar. Les dijo, bueno, a mí no me importa, con cara de pena, si queréis llevaros el mar, llevároslo, pero el agua, por favor, dejármela, porque a mí me encanta bañarme.
La arena la que estuvo. Queráis.
Ay, me encanta,
mira qué lista, por favor.
Pero qué bueno, y el tema del mar, fíjate, echa más agua. Y ya es suficiente, sí, sí. Qué bonito, qué bonito.
Está desbordando.
¿Cómo observan todo, ¿eh? Uh-huh. Pues mira, y en misa también, lo que decíamos.
Bueno, pues en una ocasión el niño de mi amiga, estábamos en misa y entonces, bueno, pues el chico ya pues aburría, claro, pues tendría pues eso, 6 años, 5 o 6 años. Y entonces, pues nada, el pobre hijo ya cuando vio que el cura estaba recogiendo, limpiando ya el cáliz y tal, dice, mamá, ya está fregando, ¿nos podemos marchar?
Bueno, que paséis buen día. Claro. Eso es lo que hace, en definitiva, dice.
Pues yo me acuerdo uno de mis nietos también, que cuando pasábamos por la iglesia y no sé qué tendría, 1 o 2 años, decía, amén.
Y muy bien.
Digo, o sea, ya se lo sabe. Pero ahora mi nieto viene conmigo y ya cuando ya lleva un rato, aguanta bastante bella y dice, abuela, creo que ya nos podemos marchar.
Ya hemos oído bastante.
Eso es.
Es que es muy exigente el oficio para los niños, ¿eh?
Pero es un sentido común el que tienen propio muy sensato, sí, en general.
Porque no tienen prejuicios con, claro, respecto a la realidad. Entonces,
mira,
la juzgan,
lo del agua, una vez pues que ya hay bastante, ¿por qué, claro, se va a derramar más?
Sí, no, no son tonterías, te hace cavilar a veces.
Porque, o sea, hay cosas muy filosóficas. No sé si os conté una vez que fuimos a ver a unos amigos y estaba la niña ahí como en un rincón. Y decimos, ¿qué tal estar bonita? Dice, pues soy feliz gracias a mí. Como diciendo, no me dejáis hacer esto, lo otro, lo de más allá, pero da lo mismo, yo voy a ser feliz porque me da lo mismo.
Muchísimo.
O sea, gracias a mí, vosotros no tenéis nada que ver, que lo sepáis.
Creo que te dejan pensando,
porque,
¿eh?,
se quería quedar en la casa y se había traído de todo, y entonces no le querían dejar que se quedara a dormir, y ella decía que, claro, que ella se había traído su hato, sus cositas, sus, claro, braguitas, sus cosas, porque iba a ser feliz gracias a ella,
sí o sí.
Quisieran,
pues,
o no.
Pues mira, mucho, nosotros subimos a un lugar en Cistierna, ahí en los Picos de Europa, en León, que es una subida, San Guillermo, muy pronunciada, 600 y pico metros, pero cuesta arriba, con muchos bancos y tal, nos vamos sentando y subo con él y bajo todos los días. Y él sube a gusto porque al final hay una campana y le dejo que toque la campana con un badajo y tal, bum, bum, bueno, bueno, además, como está en mitad del monte, da igual que esté media hora y tal. Con tal suerte, la última vez, esta semana que hemos ido, y resulta que le dieron una vuelta, no sé cómo, para que no la tocaran. Bueno, después de hacer ese esfuerzo, mi niño, después, y me dice, Abu, a esto no hay derecho.
Ay, pobre.
Casi llorando.
O sea, y lo mismo lo han hecho por él. Pues se arreó mucho.
Hombre, muy fácil.
Alguno que estaba con las reses dice, pero bueno, hay incendio.
Muy fácil.
Pobrecito, no hay derecho.
Dale. Mira, nosotros estábamos tomando un aperitivo y había una mesa llena de, pues, de varias cosas. Entre ellas estaban un cuenco de almendras fritas. Entonces mi hijo estaba, venga, a comer. Y digo, hijo, no comas excesivas que te pueden sentar mal. Y entonces me dice él, mamá, ¿y cuáles son las excesivas?
Buenísimo,
buenísimo, buenísimo. Mira, como es de almendras, ya nos da para cambiar la música. Esto es como las excesivas, porque tampoco sabes de qué habla. Dumplings caseros nos va a hacer Pau Fil.
Rellenos de gambones y eso.
Pero los dumplings no eran unos muñecos que daban mucho miedo.
Eso, eran los gremlins.
Anda, que estás tú bueno.
No.
Te has ido a la infancia.
Sí, a ver, son, es una receta china que son unos saquitos de pasta rellenos de, pues lo puedes rellenar de cerdo, de ternera, tal. Y en este caso van rellenos de gambones y son sin gluten. Y súper fáciles de hacer en casa, muy fresquitos además para este verano porque van al vapor. Y nada, pues ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 10 papeles de arroz, 200 gramos de gambones. Yo los compro ya congelados, directamente lo que es el cuerpo del gambón. 3 cebolletas frescas, un poquito de sal y pimienta, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y un poquito de jengibre al gusto. El jengibre sabéis que pica un poco, así que bueno, eso en función
pero
de...
Pero qué bueno.
Oh, está buenísima. Además tiene unas propiedades maravillosas. Para la salsa, ¿vale? Que, bueno, la salsa digo luego los ingredientes, así nos pilla más reciente. Lo que tenemos que hacer es picar el gambón, que está crudo, ¿vale? Lo tenemos que picar muy chiquitito. Hacemos lo mismo con la cebolleta, que tengamos así brotes verdes de la cebolleta, que queda así muy visual y también muy rico, y lo picamos todo bien. Una vez que lo tenemos picadito, lo ponemos en un bol, los gambones con la cebolleta, y le rallamos el jengibre, ¿vale? Lo que queramos. Rallamos ahí bien el jengibre y lo aliñamos con un poquito de sal, pimienta, y yo le echo un chorrito de aceite virgen extra, aunque es una receta china, pero el aceite de oliva le va de maravilla. Una vez que tenemos toda nuestra masa ahí en el bol bien mezclada, vamos a pasar a hidratar el papel de arroz. El papel de arroz lo ponemos un poquito con agua tibia, en un platito así liso, pero que tenga un poquito de profundidad, y lo sumergimos ahí en el agua, y una vez que está blandito, lo extendemos en una base y lo que vamos a hacer es cerrarlo un poquito para que nos quede cuadrado, porque normalmente el papel de arroz suele ser redondo, entonces si le doblamos las cuatro esquinas nos queda un cuadradito. Una vez que tenemos nuestro cuadradito, vamos a poner un poquito de la masa en el medio y cerramos las esquinitas y nos va a quedar como un saquito, que son los famosos.
Ah, o sea, primero lo doblas y luego colocas el potingue.
Claro, el potingue lo ponemos en el medio y lo cerramos así en forma de saquito. y una vez que lo tenemos cerrado lo vamos a hacer al vapor.
Que aquí, ¿no hay que atarlo?
No, porque se pega, como el papel de arroz es pegajoso, una vez que juntas un papel con otro se queda así un moñete monísimo y queda todo bien pegadito. Y lo vamos a hacer al vapor, cada uno el vapor que tenga en casa, lo puede hacer en una vaporera japonesa, en una olla, un poco como quiera. Que no se quiera hacer al vapor, luego daré opciones.
Pero que se coloca en un cestillo, sobre agua caliente que está echando vapor.
Claro, el agua caliente está abajo, sube el vapor y hace que en 10 minutos tengamos la receta perfecta.
Pero si no tienes cestillo, que es mi caso,
pues lo puedes hacer en horno.
Lo compras.
No, pero mira, se puede hacer en un colador que sea un poquito, que no sea muy curvo, en un colador un poquito plano, pones una olla a calentar agua, pones el colador encima, colocas los dumplings y en 10 minutos lo tapas con una tapadera. Y en 10 minutos los tienes listos. Y luego la salsa, súper fácil, añades unas 6 cucharadas de soja, zumo de media naranja que le da ese toque dulzor súper rico, un poquito de cebollino picadito y pones los dumplings así en un platito hondo, le añades la salsita por encima y de verdad que están buenísimos. O sea,
son blanditos, no son crujientes.
Son blanditos. Si quieres que te queden crujientes, si no los quieres hacer al vapor, horno, unos 20 minutos, 180 grados, o freidora de aire, unos 10-12 minutos y quedan crujientes. Luego yo no les añadiría la salsa, pero que se pueden hacer así también.
Hombre, puedes mojarlos en la salsa.
Puedes mojarlos, efectivamente. Y que no nos gustan los gambones, pues se pueden hacer de merluza, se pueden hacer de salmón, de rape, de lo que queramos. Y se les puede añadir también puerro, cebolla, un poco al gusto.
Qué rico, blanditos.
No, de verdad que al que le gusten se pueden hacer así caseritos.
Y picante a quien le guste
y
también.
Y nada de tiempo, además.
¿Eh? Nada, súper fácil, en 10 minutos los tienes.
Claro, qué bueno, por favor. Bueno, esto es casi tan raro como la bacteria que transforma el plástico en paracetamol, que ya la han desarrollado y que vamos a hablar con el profesor de grado de farmacia de la universidad, que nos va a dar razón de ello. ¿Qué cosas?
Que la tiren al mar a ver si quitan el plástico.
Efectivamente.
Y te bañas en paracetamoles.
Sole Mayol, muchísimas gracias. Iremos avisando de lo de la Lazarilla, todavía no ha empezado gira. Elsa González, muchas
Buenas tardes.
Y nuestra querida Paufil.
Gracias.
Laura, es igual por dentro que por fuera, Paufil, da gusto.
Qué mona
es. ¿Qué quieres decir? Que es bonita por dentro y por fuera. Sí, es que está muy guapa.
Qué mona
es
Elsa,
Hija, ¿te parece que nos llevamos bien?
Vamos a las noticias y eso, Laura y Rubio y yo y Diego y todos los demás seguimos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El más fuerte. El más duro.
Ya habrá llegado tu hora.
El mejor. Jack Norris.
América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh? ¿Es tuyo esto?
El domingo a las 10 de la noche... En 13.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Carrefour te trae el mejor precio con el aceite de oliva Carbonell 5 litros por 3,49 € el litro. Hasta el 10 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
La Semana de la Inteligencia Artificial ya está aquí.
Estas Blue Week de Movistar, disfruta de los mejores dispositivos Samsung, como el Galaxy S25 Ultra, el frigorífico Bespoke AI o la Smart TV Samsung Vision AI. Llévatelos con un ahorro de hasta 1.076 euros. Solo hasta el 2 de julio con Movistar.
¿La gestión de residuos de mi empresa?
Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente López.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Semana